Como muchos otros, Spurgeon también criticaba la división de los versículos que el francés Robert Steine o Stein hizo a la Biblia por allá del 1553 o 1555, no todos se ponen de acuerdo en la fecha, y que permanecen en nuestras Biblias hasta el día de hoy. En alguna ocasión, Spurgeon, haciendo un poquito de broma con esta situación, decía que le parecía que este hombre iba en su carreta y cuando la carreta pasaba por una piedra o un bache y saltaba, el hombre ponía una división al versículo, tratando de decir que había algunos versículos que no parecen estar divididos de manera adecuada. Y en esta ocasión nos enfrentamos, hermanos, a uno de esos casos. Uno de estos casos que han causado precisamente este tipo de críticas. Nosotros leemos en Isaías 53, versículo 10. Con todo eso, el Señor quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Punto. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días, y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. Y cuando tratamos de hallar asociación entre las ideas de este versículo, encontramos que hay dos ideas distintas o separadas. La primera está en las primeras palabras, cuando dice: con todo eso el Señor quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Y por eso cuando leí hace rato dije punto, porque luego comienza otra idea y dice: cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días, y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. Si se fijan, hay una especie de división natural de ideas cuando leemos el versículo. Y la primera, aunque ciertamente tiene una relación directa con la segunda, no es, no le pertenece a la misma idea. En cambio, cuando leemos el verso 9 que estudiábamos la ocasión anterior, también parece un poco desconexo. Miren, dice el verso 9: y se dispuso con los impíos en su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Ya explicamos la ocasión anterior la importancia de la sepultura de nuestro Señor. Y veíamos cómo esto había sido profetizado, evidentemente, junto con su muerte, desde tiempos del profeta Isaías. Pero nuestro verso, como les decía, es uno de esos versículos que pudieron haber sido divididos en una forma diferente. Y esta división pudo haber sido de la siguiente manera. Esto es, nosotros pudimos haber comenzado a leer el versículo 10 de la siguiente manera: aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, con todo esto el Señor quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. ¿Se dieron cuenta? Voy a leerlo nuevamente. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, con todo esto el Señor quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Si se dan cuenta, hermanos, esta es una sola idea, puesto que nos está hablando primero de un estado primario de nuestro Señor, que nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, y un contraste de esta situación, que es que a pesar de eso, con todo eso, el Señor quiso quebrantarlo. Hay una relación directa en estas dos frases, puesto que es natural saber y pensar que cuando una persona hace maldad y engaño, entonces recibe quebranto, recibe daño, recibe las consecuencias de sus pecados. ¿Han oído esas personas que se la viven quejándose de su vida pasada, que les fue mal, de que les pasó esto, de que les pasó esto otro, que toda su vida fue una vida de sufrimientos y no, pues así nos ha ido y qué mala suerte hemos tenido. ¿Han oído esas personas? Hermanos, en muchas ocasiones nosotros debiéramos ayudarles a entender que nada de eso ocurrió por suerte, que nada de eso ocurrió sin la voluntad de Dios y que cada una de las cosas que padecemos, hermanos, nuestros pecados están involucrados allí también. No somos inocentes. En cambio, nuestro Señor, que nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, el contraste del verso es que a pesar de que nunca hizo maldad, a pesar de que nunca hubo engaño en su boca, aún así el Señor quiso quebrantarlo. ¿Se dan cuenta? Allí es donde está el contraste, allí es donde está el mensaje. Y aunque tal vez si tomamos como válido este verso, podríamos encontrar que Isaías 53 debería de tener tal vez algunos 15 o 16 versículos en vez de los 12 que tiene aquí, puesto que el versículo 9 sería: y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Versículo 10, en esta propuesta sería: aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, con todo eso quiso el Señor quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Y el siguiente sería: cuando haya puesto su vida en expiación. ¿Me están siguiendo? Bien. Esto solo es un ordenamiento en base a las ideas que esta porción y esta profecía nos está transmitiendo. Pero tomando pues como válida esta emancipación de las frases en el versículo 9 y en el versículo 10 para formar un solo texto, encontramos que este texto es un texto, hermanos, abundante en teología doctrinal. Porque en esta frase, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca, con todo eso el Señor quiso sujetarlo a padecimiento, en ello encontramos doctrinas como la justicia de Dios. En esa frase también encontramos doctrinas como la ira de Dios, también como el sacrificio vicario. Encontramos también allí de manera implícita la pecaminosidad del hombre y la subsecuente incapacidad del hombre para librarse a sí mismo de su propia condenación. Encontramos allí también la satisfacción de Cristo por el pecado. Y encontramos también la figura del Cordero de Dios. ¿Por qué digo que encontramos también la figura del Cordero de Dios? Leámoslo nuevamente. Dice: aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca, con todo eso el Señor quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Hace un rato leímos ahí en Números capítulo 28, desde el versículo 1 en adelante, acerca de la ofrenda continua. ¿Se acuerdan? En esta ofrenda continua, el Señor mandó que se ofreciera dos corderos sin tacha, dice, de un año. Esto es, sin mancha, sin ningún defecto. Esto nos trae a la memoria, supongo que a todos ustedes también, aquel cordero que también fue demandado en la Pascua. ¿Se acuerdan? Era un cordero muy semejante en pureza y perfección. Pero en esta ocasión tenían que ser dos corderos. Se tenían que sacrificar dos corderos cada cuando, cada año, cada mes, cada semana. No, dice el versículo que dos corderos diarios. Y esto es lo que la Escritura llama el sacrificio continuo. Cuando ustedes vean esta frase en la Escritura del sacrificio continuo, se está refiriendo a este sacrificio. Bueno, entre las otras ofrendas que eran hechas con la con la flor de harina y con el cuarto de aceite de oliva, ¿se acuerdan? Pero eran estos dos corderos que eran tomados a diario. Uno se sacrificaba en la mañana y el otro por la tarde. Los dos eran muertos todos los días. Y si se acuerdan que leímos en Éxodo, la instrucción era que fueran sacrificados, dice, por vuestras generaciones. Esto es que todos los días en el templo, hermanos, había dos corderos siendo sacrificados diariamente. ¿Se imaginan eso? Dos corderos todos los días, diario, 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 diario y sin faltar. ¿Qué imagen, qué impresión iba a dejar esto en la nación de Israel, en aquellos que estaban viendo todos los días hacer esta labor? Bueno, vamos a ver un poquito más adelante sobre esta imagen que estaba reflejando o mostrando a la nación este sacrificio continuo. Pero hermanos, primero quiero decirles que, como ya vimos en la ocasión anterior, es un hecho lamentable que muchas personas, y con personas nos referimos a los protestantes, piensen que todas las iglesias protestantes son iguales, o que todos predican al mismo Dios, o que todos predican al mismo Cristo. Es lamentable que todos piensen, o que muchos piensen, que todos predican el mismo mensaje, porque eso es tanto como decir que Cristo y los fariseos predicaban al mismo Dios. ¿Alguien puede decir, no, pues sí predicaban al mismo Dios? No, hermanos. Cristo y los fariseos no predicaban al mismo Dios. Ah, no era el mismo Dios al que... A ver. Al que tal vez dirigían sus pensamientos, eso es otra cosa. Pero el Dios que se predica, hermanos, no es el mismo. Como ya hemos visto cuando hablamos acerca de los atributos de Dios, el Dios que se predica en ciertos lugares es un Dios con una cabeza así de grande, o más bien con un corazón así de grande, inmenso, que ya no le cabe en el pecho y se le salió. Y que tiene un brazo así bien chiquititito de justicia y de autoridad. Y que tiene una cabeza chiquitita y unos pies muy grandes para correr cuando lo necesito. ¿Sí me explico? No estamos predicando el mismo Dios. Y así Cristo y los fariseos no predicaban el mismo Dios. Cristo y los fariseos no predicaban el mismo mensaje evangélico. Porque como decíamos el domingo pasado, no es el mismo mensaje evangélico, porque en el evangelio que predicaban los fariseos estaba ausente la muerte de Cristo. Y si la muerte de Cristo estaba ausente, entonces está ausente el evangelio. Si no hay muerte, entonces no hay salvación. Si no hay sacrificio sustitutorio, entonces no hay vida. Y entonces ya no es evangelio. Y entonces, si ya no es evangelio, puede estar basado o leído de la Biblia, pero puede seguir estando mandando a la gente al infierno. Si este evangelio, hermanos, es mutilado o se le corta un pedacito de este evangelio, entonces ya no es el evangelio y ya no posee poder para salvar. Es importante que tengamos claro esto, hermanos, porque hoy en día vivimos en un tiempo donde todo mundo dice que está predicando el evangelio, pero no, ese no es el evangelio. Porque el evangelio verdadero, el evangelio que está en la Escritura, salva. Y el otro solamente entretiene. Y al otro hay que sumarle más cosas, actividades, y incentivos para que la gente pueda quedarse allí. Pero el evangelio que Cristo predicaba no era el mismo. ¿Por qué? Porque el evangelio de la salvación mesiánica predicada por los fariseos estaba asombrosamente desconectado de los símbolos levíticos de la economía veterotestamentaria. El evangelio que los fariseos estaban predicando era un evangelio que estaba asombrosamente desconectado de los símbolos levíticos de la economía veterotestamentaria. Esto es, el evangelio que ellos predicaban estaba desconectado y no tenía nada que ver con los rituales levíticos. Como que ellos decían o pensaban, los rituales levíticos pues son algo que el Señor nos mandó, quién sabe para qué, pero pues hay que seguirlos haciendo, pues porque nos dijo que lo hiciéramos perpetuamente, pues ni modo, pues hay que hacerlo. Pero cuando venga el Mesías, entonces seremos la nación más poderosa. Vendrá el Mesías en un caballo y conquistará a todos con su espada. Y entonces nosotros seremos, al instalar él su reino, la nación principal. Nosotros seremos los escogidos y nosotros regiremos a todas las demás naciones. Pero aquellos símbolos levíticos no eran parte del mensaje del evangelio mesiánico que predicaban los fariseos. ¿Me estoy explicando? O sea, dentro de su mensaje evangélico no estaban incluidas las figuras de Cristo en los rituales levíticos. Para ellos, el tema mesiánico de Cristo era el Mesías, Rey, poderoso, Salvador, con su espada, victorioso, conquistador y eterno. Pero los rituales levíticos pues eran otra cosa, eran otro tema, eran otro mensaje, eran algo que estaba desconectado en sí mismo del mensaje evangélico. ¿Y por qué decimos que estaban desconectados, hermanos? Porque la frecuencia, como les decía hace un momento, del sacrificio continuo debía haber dejado en la memoria de la nación una clara y cotidiana imagen que debía facilitar la comprensión de la profecía que estamos leyendo. Como les dije hace un momento, ellos veían todos los días dos corderos siendo sacrificados, todos los días, y estos corderos tenían que ser sin tacha, tenían que ser corderos perfectos. Todos los días dos corderos eran sacrificados. Todos los días dos corderos perfectos eran muertos. Esto tendría que ser algo natural para ellos, de tal forma que cuando ellos leyeran, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca, con todo esto el Señor quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Alguien se debió preguntar, a ver, llevamos 20 millones de corderos matados. ¿Por qué los seguimos matando? ¿Por qué tiene que ser este cordero y por qué tiene que tener estas características? ¿Me explico? Alguien debió preguntarse, ¿qué significa esto que hacemos? Y hermanos, cuando nosotros leemos estas frases en la profecía, nos arrojan claramente la figura de un cordero santo, limpio, sin mancha, perfecto, y que a pesar de su perfección, se ha determinado sacrificarlo. A pesar de ser limpio, puro, sin tacha y perfecto, se ha determinado que muera. De tal forma, hermanos, que los fariseos de tiempos del Señor y de nuestros tiempos no tienen excusa. tenían que haber encontrado con una cierta facilidad al Cordero de Dios en las palabras de estos textos. Y si, como ya hemos visto en otras ocasiones, históricamente los judíos han reconocido que Isaías 53 está hablando del Mesías, hermanos, qué difícil es no encontrar al Cordero del sacrificio continuo en estas palabras. Allí estaba con toda claridad, y sobre todo para un pueblo acostumbrado a ver estas cosas. Todos los días viendo un cordero limpio, perfecto, sin mancha, sin tacha, siendo sacrificado. Es increíble, hermanos, que después de tales figuras, de pistas tan evidentes, todavía los fariseos de tiempos de nuestro Señor y de nuestros tiempos pudieran seguir diciendo: no, pero es que ¿por qué tiene que morir el Mesías? ¿Por qué dices tú que el Hijo del Hombre tiene que ser levantado de la tierra? Nosotros hemos oído que el Hijo del Hombre permanece para siempre. ¿Me están siguiendo? El Evangelio, la predicación mesiánica de los fariseos no tenía nada que ver con la idea del cordero muerto y de los símbolos del sacrificio levítico. Pero su ceguera ante esta realidad, hermanos, les valió con creces la sentencia que nuestro Señor Jesucristo les dio en Mateo capítulo 15, versículo 14, y les dijo: déjenlos porque son ciegos y guías de ciegos. Y de verdad es necesario, hermanos, estar ciego espiritualmente para no ver esta realidad, para no ver esta con toda claridad cómo aquí se está hablando de que este Mesías nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca, y con todo eso Dios quiso quebrantarlo. ¿Sí me explico? Están leyendo los judíos Isaías 53, están pensando en el Mesías, se están imaginando la persona del Mesías, y de repente el profeta les dice: pues este Mesías, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca, con todo esto Dios quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Es impresionante. Ese cordero perfecto y sin mancha de Números 28:3, sacrificado por el pecado de su pueblo, no era otro pues que el Mesías Salvador que había de venir y había de morir. Esto es lo que no veían los fariseos. Por eso eran ciegos y guías de ciegos. No veían la conexión entre el Mesías y el cordero que había de morir. Y es asombroso cómo todos los rituales levíticos apuntaban una y otra vez a la obra y a la persona del Mesías. Piensen ustedes en uno de los rituales levíticos. Aquello que se tenía que hacer en el tabernáculo o en el templo después, ¿no es que todo eso apuntaba a Cristo, a su persona, a su obra? Así que, hermanos, qué increíble es y qué asombroso es que, a pesar de eso, el énfasis que dio la nación de Israel y los sacerdotes en los elementos, la importancia que le dieron a los elementos externos y a los procedimientos, echaron fuera la verdadera realidad que estos elementos estaban apuntando. Estos elementos estaban simbolizando algo, estaban expresando una verdad. Pero ellos, de tanto que lo repetían y lo repetían y lo veían, se les olvidó la verdad que estaba detrás de ese hecho y se enfocaron solamente en el hecho. Es que tienes que matarlo de esta forma, tienes que agarrarlo de este pie, tienes que cortarlo de esta manera, tienes que colocarlo así, porque si lo colocas desde este otro modo, entonces estás haciendo mal. Y se enfocaron solamente en el procedimiento. Se le dieron tanta importancia a las cosas externas, a lo de afuera, que se olvidaron de lo que eso estaba simbolizando. Y desafortunadamente, hermanos, esto es algo que ocurre también en nuestros días. Muchas personas oyeron que el Señor escuchó, por ejemplo, la oración de Jabes. Oh, qué famosa es esa oración. ¿Han oído eso? Y muchas personas dicen, acuérdense que Dios escuchó su oración. Entonces, a ver, y le concedió lo que quería. Ah, sí, entonces, ¿y cómo fue? ¿Qué oró? ¿Qué dijo? Ah, bueno, primero comenzó diciendo estas palabras. Ah, entonces seguro estas palabras son importantes. Hay que decirlas para que funcione, ¿me explico? Y empezaron a buscar, hermanos, en las circunstancias externas, en el procedimiento, las claves o las llaves del funcionamiento de la situación. Y hoy en día se le busca y se le otorga tal importancia y énfasis a los rituales externos y a las cosas externas, esperando que en seguirlos al pie de la letra, en hacerlos específicamente como marca allí, entonces se producirá lo que se espera que se produzca. En otras palabras, es como cuando en muchos lugares piensan que con meter a la persona dentro del agua, entonces ya va a ser salva. Y dicen ellos, no, pero es que tiene que ser pronunciadas estas palabras para que ocurra. Porque si no son pronunciadas, entonces no va a ocurrir nada. Y se pelean unos a otros si estas palabras tienen que ser dichas en español o en alemán o en hebreo. Y así como los fariseos, hermanos, se enfocaron y se empecinaron solamente en las cosas externas, en el ritual externo, le dieron toda la razón y la importancia a las actividades externas y olvidaron lo que estaba detrás, y en ello se perdieron, así hoy en nuestros días. Se preocupan porque la oración del pecador haya sido hecha de manera correcta, se hayan dicho las frases correctas, las palabras correctas. A ver, ¿dijiste esto? Sí. ¿Dijiste te recibo? Sí. ¿Dijiste perdóname? Sí. Ah, pues, ¿y dijiste al final en el nombre de Jesús? Sí, pues sí. Ah, no, dije en el nombre del Padre. Ah, no, entonces no valió. Hay que volverla a hacer y tienes que decirlo así. Hermanos, es una fórmula entonces. Y sucedió esto con los fariseos. Tomaron los rituales externos como fórmulas. Se les dieron a los rituales externos y a las cosas externas el valor que tenía en realidad aquello que ellos estaban simbolizando. ¿Me explico? Como en el bautismo, ¿qué está simbolizando? Lo que el Señor ya hizo en el corazón. Y se toma el ritual del bautismo para que entonces ocurra lo que se supone que eso representa. ¿Me estoy explicando? Pero volviendo a nuestro caso, el profeta estaba anunciando que el Mesías sería aquel cordero del que Dios se proveería para satisfacer la demanda de la justicia quebrantada por nuestros pecados y que nosotros jamás hubiésemos podido pagar. El profeta estaba anunciando que el Mesías sería el cordero que Dios se proveería para satisfacer la demanda de la justicia quebrantada por nuestros pecados y que nosotros jamás hubiésemos podido pagar. Uno, el profeta estaba anunciando que el Mesías tenía que morir. Ya lo veíamos la ocasión anterior, cosa que estaba ausente del evangelio, entre comillas, de los fariseos. El profeta también estaba anunciando que había una justicia que había sido quebrantada y que había que satisfacer. Y si es Dios, porque dice el verso, con todo eso Dios quiso quebrantarlo. Dios es quien se proveyó, así como lo había anunciado en la figura de Abraham sacrificando o intentando sacrificar a Isaac. Dios se proveyó de un cordero para que nuestros pecados fuesen cubiertos, porque nosotros no habríamos podido pagar ni con nuestra muerte nuestros pecados. Tenemos que tener en cuenta eso. Por lo general, hermanos, pensamos que la muerte satisfaría la ira de Dios, la muerte nuestra. Es decir, hemos quebrantado, sí, la ley de Dios, pues sí, todos somos pecadores, pues ya mátenme, pues. Pero eso no es suficiente. Eso es como traer tu cordero tuerto, cojo, todo roñoso, y lo quieres sacrificar en el digno altar del Señor. Eso no es aceptable. Dios tuvo que traer el cordero suficientemente digno y apto para que cubriera nuestros pecados. Nosotros no podemos ni con nuestra propia muerte, ni aunque se derramara toda nuestra sangre, podemos pagar nuestros pecados. Ni aunque se derramara toda y se la volvieran a echar y la volviera a derramar y se la volvieran a echar y se la volviera a derramar, no podemos pagar nuestros pecados porque no hay dignidad en nosotros, porque queremos pagar basura por la basura que hemos cometido. Queremos ir a comprar el oro más digno con basura. ¿Me explico? O pregunta, ¿por qué creen ustedes que el infierno es eterno? ¿Por qué es eterno? Si nosotros pudiésemos, de alguna forma, como lo dice el sistema romanista, pagar o purgar nuestros pecados, estaríamos, sí, 10,000 años en el infierno, o ellos llaman disque purgatorio, y después de esos 10,000 años, ¡ah, ya pagué! Ahora sí, ya voy para el cielo. No, hermanos. Por eso les decía que esta idea en sí misma lleva implícita la verdad de nuestra indignidad y de la miseria de la condición humana. ¿Por qué? Porque Dios se tuvo que proveer de cordero, porque aunque a mí me mataran, yo no alcanzo a cubrir ni el .00000000001 infinitesimal. El infierno es eterno, puesto que, hermanos, todo el castigo en toda la eternidad no puede pagar. En 10 años, en 1,000 años, en 100,000 millones de años, en tantos billones de años, no puede pagar el mal que he hecho. Y esto a la vez, si ustedes se dan cuenta, nos habla de nuestra condición y de la negrura de nuestro pecado. Así que, amigo, tú no eres tan digno como crees. Porque así lo fueras, entonces cabría aquel modelo romanista en el que nada más te van a castigar 100,000 años y entonces ya ahora sí, después de esos 100,000 años la libras. No, no eres tan digno como crees. no eres tan valioso como el humanismo te dice que eres. Y por ello, Dios tuvo que proveer el mismo el Cordero. Porque solo este Cordero posee la dignidad para satisfacer con su quebrantamiento y muerte la ira de Dios. La justicia ha sido quebrantada y, como veíamos en ocasiones anteriores, demanda un pago. Y en ese aspecto, la justicia solo demanda el pago. Ya vimos la diferencia entre la culpa y la pena. Demanda la satisfacción de la pena, ahora sea del que la infringió o de algún otro. Pero ya que el que infringió no posee la dignidad para ni siquiera la fortaleza en sí mismo, la constitución para recibir el castigo del pecado que su pecado merece, entonces Dios tuvo que proveer él mismo el Cordero, un Cordero que fuera digno, de tal forma que su sacrificio alcanzase, hermanos, a cubrir los pecados de todos los que creyesen en él. Notemos cómo las palabras del texto, hermanos, hacen referencia a sufrimientos internos, los sufrimientos internos de Cristo antes que los externos. Dice, con todo eso quiso el Señor quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Los otros versículos anteriores nos hablan de heridas, nos hablan de enfermedad, de llagas, de muerte, pero este versículo nos habla de quebrantamiento y de padecimiento, que son en esencia primariamente internos, lo cual, hermanos, nos afirma que Cristo padeció entonces bajo la ira de Dios por nuestros pecados. La ira de Dios se derramó en Cristo por los pecados que tú amontonaste contra ti mismo, como dice Romanos capítulo 2, versículo 5, por tu dureza de corazón y por tu corazón no arrepentido, amontonas ira para el día de la ira y de la manifestación del justo juicio de Dios. Así que no puedes decir que eres bueno. ¿Sí están aquí? ¿Ustedes no pueden decir que son buenos ustedes? ¿Ustedes no pueden decir que no son tan malos? Bueno, yo no seré bueno como el santo perengano, pero pues no soy tan malo. Si no eres tan malo, entonces, ¿por qué se tuvo que derramar la ira de Dios sobre Cristo? Si no eres tan malo, entonces, ¿por qué el infierno es eterno para ti? Si el infierno es eterno para ti, y si la ira de Dios quebrantó a Cristo, eso por implicación dice que tú no eres bueno y que no es cierto de que no eres tan malo. Así que eso significa también que no es cierto eso que dices de que tú siempre has amado a Dios. ¿Han oído esas personas que dicen, no, yo es que yo siempre he amado a Dios? No, yo desde que era niño, desde que me acuerdo, yo amaba al Señor. Y yo quería buscarlo, yo lo buscaba, yo le obedecía. No, yo desde que era niño. O algunas personas que dicen, no, pues yo nací en cuna cristiana. Y no, yo desde entonces amo a Dios, busco a Dios. No, eso no puede ser posible. Si hay un infierno esperándote, es porque no es cierto que amabas a Dios. En realidad, te amabas a ti mismo tanto como para no reconocer que eres malo. Así pues, el cordero fue partido en pedazos porque tú eres tan malo y tan indigno que ni con tu propia muerte habrías podido saldar la cuenta de tus pecados. ¿Me están siguiendo? El cordero de Dios fue partido en pedazos porque tú tienes un corazón tan malvado que tú no habrías podido pagar por ti mismo. Tus inclinaciones y deseos pecaminosos son tan terriblemente negros y asquerosos delante de Dios que el Cordero Santo tuvo que ser hecho pedazos porque tú no hubieras podido pagar la negrura y maldad de tus deseos e inclinaciones. Así ningún cristiano verdadero haya en sí mismo bien o bondad. Por eso cantábamos en el himno hace un rato: tan solo maldad he hallado en mí. Y esa es la realidad de un corazón que ha sido despertado a su verdadera condición, de ojos que han sido abiertos y ahora pueden mirarse a sí mismo, examinarse a sí mismo, y solamente hallaremos maldad. Y si hemos sido salvos, la obra de Cristo en nuestros corazones. No podemos hallar otra cosa. Porque si el Cordero justo, santo y perfecto tuvo que ser quebrantado y molido, no hay lugar entonces para nuestra bondad. Ninguno que es cristiano verdadero haya en sí mismo dignidad o merecimiento. Ya no se ve a sí mismo digno de algo, mucho menos del cielo. No se ve digno en ninguna forma de cargos. No se ve digno de participar aquí o allá. No se ve digno de nada. Porque se ve a sí mismo y ve su realidad, ve su condición. El que ha nacido de nuevo no haya en sí mismo ningún merecimiento, ni para las cosas de esta tierra, ni para el cielo. No merecemos nada. Y el día que su corazón le esté convenciendo de que usted merece algo de lo que tiene, ya sea aquí en la tierra o en el futuro, en el cielo, usted tiene que darse cuenta de que o una de dos, o su condición espiritual está por los suelos, o usted no es cristiano. El cristiano que ha nacido de nuevo no haya pues en sí ningún merecimiento, incluso ni aun aquel consuelo que algunos se dan a sí mismos cuando dicen, bueno, es que pues yo sufrí mucho cuando era niño, yo sufrí mucho toda mi vida y pues por eso ahora el Señor se acordó de mí y ahora pues ya estoy acá disfrutando y ahora ya recibiendo las bendiciones del Señor. Hermanos, ¿lo que acaso merecía una recompensa? ¿Ya merecía descanso? Si en el infierno no va a haber descanso. No habrá ni un instante de descanso. El creyente verdadero sabe que sus insultos fueron hacia Jesús, que sus escupitajos fueron hacia la cruz, y que golpeó, hirió y mató al Cordero Santo, al Hijo de Dios, a causa de sus propios pecados, y que no tiene dignidad, honra o reputación que salvaguardar en adelante. ¿Cuántos de ustedes todavía siguen peleando su nombre y su reputación? Que no hablen mal de ustedes, que no los vean mal. ¿Cuántos de ustedes siguen peleando que no los vean torpes, insensatos, necios o ignorantes? ¿Y cuántos de ustedes saben que lo son? Y todas esas cosas juntas. Pues el que ha nacido de nuevo, sus ojos han sido abiertos para mirarse a sí mismo, hermanos, y se ve que ya no tiene dignidad ni nombre que salvar, que guardar. Como se ha dicho en otras ocasiones, repitiendo a aquel siervo de Dios que decía, cuando ustedes oigan que hablen mal de ustedes, habremos de decir, espérame, ¿sabes qué? Eso que te dijeron de mí, eso que te dijeron mal de mí no es cierto. Yo soy peor de lo que te dijeron. El creyente que ha nacido de nuevo sabe que no es mejor que Barrabás. El apóstol Juan dice que Barrabás era ladrón. Y el apóstol Pedro dice en Hechos que Barrabás era un asesino. Y como leímos, este asesino, este ladrón y miserable, mentiroso, fue liberado, mientras que el justo, santo, el perfecto, fue condenado a la muerte. Allí está ese glorioso intercambio. Allí está ese majestuoso contraste. Aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca, con todo eso el Señor quiso quebrantarlo sujetándolo a padecimiento. ¿Por qué? Por miserables ladrones asesinos como usted y como yo. Que no somos mejores que Barrabás, sino que algunos podemos decir que Barrabás es un santo comparado con nosotros. ¿Es usted ese Barrabás? ¿Es usted ese miserable, ladrón, traicionero, asesino, mentiroso, de corazón maleante, ¿Es usted ese hombre burlón, miserable? Pues quiero decirles que ese miserable burlón y asesino fue liberado en el lugar de aquel santo y perfecto y justo. Y así, observen cuán asombroso es el amor con el que el Señor ha amado a los suyos. El Padre Celestial que hasta hoy ha soportado sus necias rebeliones contra Él. Y Él está dispuesto a liberarte a ti, Barrabás, y a condenar a Cristo, el Santo, Justo y Perfecto. Y esa transacción injusta de la que nosotros nos sorprendemos al leer, ocurre cada vez que alguien viene a Cristo en verdadero arrepentimiento y fe. Es puesto en libertad mientras el justo y santo es hecho pedazos a causa de sus pecados. No sigas más, pues, en tu pecado, cuando hay perdón para ti en ese bendito cordero que fue destrozado en tu lugar. No sigas más en tu necedad, en tu apariencia externa, cuando hay verdadera gracia de Dios para regenerarte genuinamente. Ven ahora. ¿Por qué te detienes? No sigas más por tu camino. No sigas como sepulcro blanqueado cuando hay verdadera salvación en Cristo. Si tú vienes a Él y confiesas todo lo que eres y ruegas perdón para que tengas vida. Tú sabes que eres como ese Barrabás, solo que has querido aparentar que no es así. Echa ya afuera toda la pintura que te has puesto encima, toda la máscara que tienes. Ve y confiesa quién eres en verdad. Y habrá perdón, habrá misericordia. Habrá salvación para tu vida. No sigas confiando más en los rituales de los hombres. Cuando el precioso, digno y santo Cordero ya fue sacrificado, molido, despedazado, para que tú pudieras vivir eternamente. Ven pues a Cristo. Dile quién eres, lo que hay en tu corazón, y Él tendrá misericordia de ti. Oremos, hermanos, al Señor.